Lo que pasa en Tucumán, ahora.
Diecinueve horas 36 minutos. Estabas esperando este momento, sin duda. Acá estamos con el doctor Gustavo Morales. Pero antes, vamos a volver con algunos de los datos que hemos compartido con ustedes. Tiene que ver con la situación de la inseguridad en la provincia de Tucumán. En apenas 7 días, le decías, se registraron 5 crímenes. 5 en 7 días. El primer semestre del año ya termina. Y hasta acá hay 48 homicidios. O sea, en 2022, en igual periodo, hubo 37 contra 48 horas. Siempre en ascenso. Muchas veces lo comentamos con el doctor Gustavo Morales, que la cuestión de la inseguridad no se le da el debido tratamiento. ¿Por qué? Porque en realidad, mientras tengamos la justicia que tenemos, no va a haber muchas soluciones. Puerta giratoria, en algunos casos, y en otros, que muchos de los delitos están cubiertos, ¿por qué? Por una comisión de juicio político que mantiene a jueces que no deberían seguir estando, ahí está, y la corrupción mata. ¿Qué quiere que te diga? Y acá están las pruebas. Corre por mi cuenta lo que estoy diciendo. Pero antes de darle, primero felicitar al doctor Gustavo Morales por la información que nos estaba dando anoche en cuanto a que le quedaban horas al doctor Rodolfo III Burgos. Y acá está. Finalmente va a juicio oral y público. Ya tiene elevación a juicio. A todos aquellos que estuvieron ahí sospechando, entiendan que atrás de estas situaciones hay víctimas. Víctimas que necesitan y reclaman justicia. Y muchas veces el dudar las complica nuevamente. Y ya que hablamos de esto, porque en un juzgado una jueza se encargó de pisar la causa. Al lado, la vecina, doña Lescano de Francesco, hace lo mismo en muchas otras circunstancias, avalando y ayudando. En este caso, voy a dar la puntita, pero después la vamos a exteriorizar. Hay un estudio jurídico en particular que tiene muy buena relación con la doctora Lescano de Francesco, en la cual a uno de los integrantes de ese juzgado le está pisando la causa de su ex matrimonio. O sea, a pesar de que hay restricciones y un montón de cosas, no se expide, lleva algo así de 2 meses sin expedirse, 2 meses luego que ya actuaron el resto de las autoridades de las actuaciones. Y bueno, el muchacho favorecido es un abogado y justamente amigo de la doctora Lescano de Francesco, quien está cayendo, a mi modo de ver, en violencia institucional nuevamente, aplicando también, no está sacando la cuota de el pago que le corresponde a este sujeto, por lo tanto también hay violencia económica, y así se van sumando los hechos sobre la doctora Lescano de Francesco. Y ahora vamos sobre la otra magistrada. Esto es a modo de introducción, porque lo que trae el doctor lo veo acá preparado con un montón de papelería. Hablamos de Rodolfo III Burgos, dos minutos y después continuamos con la bomba. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas noches.
Dice la antorcha en vez de Diego.
En realidad están íntimamente relacionados ambos temas, porque precisamente Rodolfo III Burgos, que acaba de ser derrotado nuevamente, esta vez por la Cámara Penal Constitucional Sala 1, y en consecuencia, de manera inexorable, va a un juicio oral y público, ya se le acabaron los recursos, también cuenta con la protección, y aquí la sotana tiene forma de corrupción, o la corrupción tiene forma de sotana, porque de manera implícita, el arzobispo Carlos Alberto Sánchez, en un contexto de fortísimo cuestionamiento a Rodolfo III Burgos, porque no solo ya había sido imputado, sino estaba próximo a ser acusado de un grave delito contra la integridad sexual de su hija, solía sacarse fotos. Existen numerosas fotos en las que se encuentran abrazados y distendidos, por lo menos en esas fotografías, el arzobispo Carlos Alberto Sánchez con el abusador sexual Rodolfo III Burgos, y en ese momento el gobernador interino, hoy el gobernador electo flamante, Osvaldo Francisco Galdo.
Los tentáculos de Rodolfo III Burgos son muchísimos. Estaba encumbrado y logrando la protección de una enorme cantidad de gente. Pero dejemos eso y vamos a cuál es la situación, digamos, que la liga a el actual arzobispo con Juan Mansur, por ejemplo.
Mire, en este hecho de corrupción, que aparezca involucrado Juan Luis Mansur no es ninguna novedad.
Para nada.
Sí, es novedoso que uno de los corruptos sea, comilla, el monseñor Carlos Alberto Sánchez, DNI 16.176.652, porque celebra un contrato de locación en representación del arzobispado de Tucumán, quit número 30-5308-5241-1, con domicilio en Avenida Sarmiento 895, y además dice el contrato, designado por su santidad Papa Francisco con bula del 2308-2017 con el superior gobierno de la provincia de Tucumán, con domicilio en calle México 1200 de esta ciudad, en adelante denominado locatario, el locador, uh-huh, es el arzobispado, celebran este contrato de locación destinado al funcionamiento de un establecimiento educativo para el personal del servicio penitenciario de Tucumán, según las declaraciones y cláusulas siguientes. Este contrato, en el marco del expediente 43-215-DP-2023, como usted puede ver,
uh-huh, está firmado
está firmado por Juan Luis Mansur, el uh-huh ministro de Seguridad Eugenio Agüero Gamboa, el secretario de Seguridad Luis Roberto Ibáñez y el director del Registro Oficial de Leyes y Decretos Martín González Nieva. Pero fíjese, dice en la cláusula 18, lugar y fecha, celebrado en San Miguel de Tucumán a los espacio en blanco, uh-huh, días del mes de espacio en blanco del año 2023. Es decir, es un acto jurídico nulo. Ahora, ¿por cuánto es este el contrato? Escuche bien. Ambas partes, en la cláusula 14, denuncian un monto total del contrato de 14.563.044 pesos.
14 millones de pesos por el alquiler del inmueble a favor del arzobispado.
A favor del arzobispado, exactamente. Pero acaba de escuchar usted que no tenía día ni mes. Uh-huh. Sin embargo, según otra cláusula, ¿sabe cuándo empezaría a regir este contrato? Primero de mayo del año 2023.
Es decir, hace poquito.
El Día del Trabajador. Uh-huh. Un día inhábil. Y a menos de dos semanas
de las elecciones.
Las primeras elecciones que luego fueron descalificadas por la Corte de la Nación.
¡Mamadera!
De modo tal que a esto, que es un flagrante hecho de corrupción, se agrega.
¿Los 14 millones es el monto total del contrato o es?
Es el monto total.
Bien, distribuido. Es por dos años.
En tres años.
Por tres años.
En principio, para ser abonados del 1 al 10 de cada mes, uh-huh, 200.000 pesos. Pero allí no termina todo. Concurrí con una escribana, porque este inmueble, objeto de locación, es en calle Rivadavia, uh-huh, 946 de la ciudad de San Miguel de Tucumán. Acabamos de escuchar que estaba destinado, comilla, el funcionamiento de un establecimiento educativo para personal del servicio penitenciario de Tucumán. Sin embargo, hice labrar un acta de contratación con una escribana, que es instrumento público, y allí no figura figura este establecimiento educativo para el personal del servicio penitenciario de Tucumán, sino que hay un cartel que dice: intervención con permiso otorgado por la Dirección de Flora, Fauna Silvestre y Suelos, Ministerio de Desarrollo Productivo, Gobierno de Tucumán. Leyes 6.294 y 8.304, tipo de plan extracción de árboles, modalidad extracción de árboles, número de expediente 110/111/2022, beneficiario Monseñor Carlos Sánchez, arzobispo de Tucumán, responsable técnico, no requiere dirección, calle Rivadavia 946. Bueno, digo, puede haber una confusión. Voy al lado, en Rivadavia 962 consta con una placa: Federación Asociaciones Católicas de Empleadas, FACE, filial Tucumán. Digo, bueno, entonces no era 946, sino 964. Vamos con la escribana a Rivadavia 964 y encontramos un corazón con CH, el del Chapulín Colorado.
Chapulín Colorado.
No contaban con mi astucia.
Sí, efectivamente. No contaban con mi astucia y la astucia de la escribana. Y además de ese cartel del Chapulín Colorado, ¿sí?
En lo estoy observando, Rivadavia, sí, estamos viendo todas las pruebas.
964, hay un sitio baldío. Y un cartel que dice: alquilo cocheras, CEL 381-2061-895, y un cartel: prohibido estacionar. Y aparentemente habría, detrás de ese portón negro con una raya amarilla, ¿sí?, automóviles. Es decir, además de haber celebrado un contrato nulo, porque carece de un requisito esencial, la fecha. Entre el arzobispo Carlos Alberto Sánchez y el superior gobierno de la provincia de Tucumán, en la persona del gobernador Juan Luis Mansur y del ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, ¿sí?, se agrega la inexistencia del incumplimiento de los términos del contrato. Y esto es un hecho de corrupción que involucra seriamente a la curia local. Espero, Monseñor Carlos Alberto Sánchez, que por su dignidad y para que la feligresía católica salga de este estado de perturbación, por lo menos luego de escuchar este programa, de las explicaciones, si se anime a debatir conmigo, porque para qué vamos a hablar de corruptos de la envergadura de Juan Luis Mansur, o por lo menos envíe a su abogado, Juan Andrés Robles, frustrado seminarista, hijo del político radical Juan Roberto Robles, o en todo caso que venga el hijo con su papito a debatir también lo que acabo de decir.
Ahora, a ver, poniendo un poquitito las cosas en limpio, llamó mucho la atención, sobre todo incluso dentro de algunos integrantes del Frente Oficialista acá en la provincia de Tucumán, de que las elecciones se hayan llevado a cabo el día de Corpus Christi y la iglesia se haya quedado callado la boca y haya dicho: bueno, muchachos, a conmemorar Corpus Christi en las parroquias, eliminando directamente la misa central que se hacía con ese motivo.
Por lo menos ese silencio, por lo menos,
me parece que tiene un precio.
Tiene, ¿sí?, el monto de 14.563.044 pesos, pero habría más. Hay más. Este es uno de los hechos de corrupción, uno de los que está involucrado, ¿sí?, el arzobispo Carlos Alberto Sánchez con Juan Luis Mansur. Y quiero también aprovechar su prestigioso programa para recoger el guante, porque hoy salió publicado en un conocido diario una frase de un sacerdote dominico, José Manuel Fernández Manolio,
cuyo título es La grieta no se supera por la crisis en la dirigencia. Efectivamente, pero también quiero que sepa este cura, que tiene una tesis doctoral sobre la teología
de la liberación,
sí, sí. Especialmente de la teología de Gustavo Gutiérrez, un sacerdote limeño,
¿sí?
Que tiene un libro que se llama Teología de la Liberación, escrito en 1971, y que opta por los pobres, debiera conocer que en esa crisis dirigencial también se encuentra en Tucumán, por lo menos, ¿sí?, la curia doméstica, especialmente el arzobispo Carlos Alberto Sánchez. De modo tal que esa crisis dirigencial también involucra a este arzobispo, y es de esperar que venga a dar las explicaciones correspondientes, porque tengo más pruebas de hechos de corrupción en los que están involucrados, ¿sí?, Carlos Alberto Sánchez y el gobernador Juan Luis Mansur. Pero además está involucrado, ¿sí?, en el ocultamiento de orgías que hizo un cura, en este momento livianamente separado de la iglesia San Roque, y que tenía conocimiento del arzobispado desde hace varios años, no solo con personas de igual y de diferente sexo, sino además consumo y venta de estupefacientes de este sacerdote, que nada más y nada menos fue beneficiado, a pesar de que se conocía esta situación personal del sacerdote, con el traslado a la iglesia San Roque.
Queda entonces planteado el problema. En este caso sería un arriendo de un edificio que no existe, que no está disponible, que no se está utilizando. O sea, la otra pregunta es si esto se ha consumado. O sea, los papeles están, los contratos están, pero, y los tenemos acá a la vista para tranquilidad de nuestra audiencia.
La plata también está.
Ah, y la plata, eso.
Y también
fue girada.
La plata está, y lo que llama la atención es que en una de las cláusulas figura que iba a regir el contrato, fíjese, a partir del primero de mayo de este año. Primero de mayo, del trabajador, un día inhábil, ¿sí? Y aquí está en la cláusula cuarta, ¿sí?, el precio mensual de la de la locación, 200.000 pesos, y luego se va incrementando.
¿Y qué características se ofrece en el contrato del local que están tomando en locación? Porque al fin y al cabo usted fueron y no existe tal edificio.
No, o sea, está, ¿sí? 946 está, pero se hace alusión, no, ni siquiera al Ministerio de Seguridad, sino al Ministerio de Desarrollo Productivo, y es una intervención con permiso otorgado por la Dirección de Flora, Fauna Silvestre y Suelos.
Eso es lo que, perdón, o sea, es una propiedad del Estado.
Sí, pero figura,
pero
esto.
Pero no, está, figura, es una propiedad del Estado que va a favor de la curia. Y a su vez la curia es la que se lo alquila nuevamente al Estado.
El locador, o sea, sí, el locador es el arzobispado de Tucumán en la persona del monseñor Carlos. Perfecto. Alberto Sánchez.
Eso es lo que alquila, dice el cartel.
Le alquila al superior gobierno de la provincia de Tucumán, dice el contrato, para establecimiento educativo para el personal del servicio penitenciario de Tucumán. Ese es el locador, es el arzobispado, ¿sí?, a través de Carlos Alberto Sánchez. El locatario, ¿sí?, es el superior gobierno de la provincia de Tucumán, y el objeto es para el funcionamiento de establecimiento educativo para el personal del servicio penitenciario provincial.
Claro, pero
no,
el cartel
está. El cartel dice,
intervención, a su vez, al revés.
El cartel dice que es del Ministerio de Desarrollo Productivo, gobierno de Tucumán, y que el beneficiario es Carlos Sánchez.
Por eso, o sea, es más, o sea, no sé, yo le alquilo a usted, doctor, un inmueble, sí, para que usted luego se lo alquile a mí mismo.
Un par de días de las elecciones.
Se lo alquilo. ¿Sí? Y a su vez encima pago por el beneficio.
Casi 15 millones de pesos.
Bueno, vamos a tener que dar algunas explicaciones. Vamos a recurrir, por supuesto. Acá están todas las voces, todas. Dejamos planteado, porque esto recién empieza. Como lo de Rodolfo III Brugro, la pregunta es, ¿cuándo será juzgado?
Mire, la semana próxima se va a sortear el tribunal, que pueden ser dos. La Cámara Penal Conclusional, Sala 2, o la Cámara Penal Conclusional...
No tiene parientes él ahí...
Sala 3. Por lo menos parece que en los tribunales no, pero sí quiero destacar una corrupta actitud y comportamiento procesal de Alejandro Noguera. Alejandro Noguera, ese fiscal que salió de la casa de Alperovich en plena
investigación. El que, claro, el que está en la foto de todos lados, el que no... ¿Por qué razón ese fiscal iba a estar ahí esa noche?
Y que luego fue ascendido a fiscal de Cámara de Apelaciones. En realidad fue un defensor más, a pesar de haber sido recusado, porque tiene una relación preferencial con Burgos. Es decir, que las amistades de Burgos más bien están en el Ministerio Público Fiscal. Habría relaciones comerciales o económicas entre Edmundo Jesús Jiménez y Rodolfo III Burgos, y que un ex periodista del desaparecido diario El Siglo, La Fuente, sería el intermediario. Sí, La Fuente, ¿se acuerda?
Sí, obvio, fue compañero mío en El Siglo, justamente.
Bueno, ahora ni siquiera lo va a mirar, es secretario, cobra casi un millón de pesos. Sí,
no me saluda.
Por lo menos...
¿Usted apuesta que no nos va a saludar? Yo creo que... Nada, para nada. Pero, bueno, sigamos.
O sea, las amistades de Burgos están en el Ministerio Público Fiscal.
Y el poder. Pero, de todas formas, desde la cátedra todavía podíamos manejar algunas cosas.
Sí, y además...
O sea, desde la posición que tenía en la universidad, a eso me refiero.
Sí, además, hasta el momento he sostenido también de manera bochornosa por el actual rector de la Universidad Nacional de Tucumán, Sergio Pagani, y paradójicamente por la vicerrectora Mercedes Leal, que parece que se ha olvidado de cuáles son los derechos de los niños y sobre todo derechos de las mujeres, ¿sí? Y sigue siendo una de las caras visibles del canal Menos 10.
Ahora, esto va a traer también consecuencias desde muchos aspectos cuando salga la sentencia, y confiamos de que la sentencia va a hacer justicia y va a dar pie a un enorme entramado de encubrimientos, de acciones, que cómo se ha favorecido a este personaje desde la propia, desde el seno de la justicia.
Sí, pero además porque Burgos forma parte de un engranaje fundamental en una maquinaria corrupta. No se olvide que él es apoderado de la Universidad Nacional de Tucumán y es una pieza fundamental para ralentizar la causa en contra de Juan Alberto Cerisola, Culmani, Venturino, y saca a raíz de un verdadero latrocinio que se ha cometido por las mismas autoridades académicas, desde el rectorado hasta la asesoría letrada de la Universidad Nacional de Tucumán, en perjuicio de la comunidad universitaria tucumana.
O sea, ya se elevó ahora a juicio, y sin embargo la jueza todavía no resuelve la cuestión de la cuota alimenticia.
Exactamente, este otro proceso, pero no es que la causa ya esté elevada, ya está firme, ya no le quedan recursos a Burgos para seguir dilatando. Va a juicio oral de manera inexorable, y entiendo que por lo menos en el mes de diciembre, la primera semana, podrían empezar las audiencias y concluir antes de
la magistrada de este Brand es la que estaría todavía en deuda con la esposa y con la hija en cuanto a la...
Fundamentalmente con la menor.
Con la menor.
Porque aquí la víctima es una menor de edad, hija de Rodolfo III Burgos. ¿Sí?
Claro. Por lo tanto, esto es muy importante tener en cuenta, porque estamos frente a violencias económicas, violencias institucionales generadas por las propias magistradas.
Por mujeres. Por mujeres. Mujeres en contra de niñas, en contra de víctimas de abusos sexuales que son menores de edad.
Claro que sí.
Mujeres contra mujeres. Y no se olvide de Soledad Esa, la primera abogada que tuvo Burgos, de la Fundación Mujeres por Mujeres, y de lo que hizo Soledad Esa en relación a la víctima de José Jorge Alperovich.
Por ejemplo, claro que sí. Y también no lo dejo fuera de este circuito donde las mujeres están en contra de las mujeres muchas veces, como es Lescano de Francesco. Tengo información que la voy a ir suministrando a lo largo de esta semana. ¿Cómo es el comportamiento de Lescano de Francesco para favorecer a un abogado en particular? Nos tocaron el pito final, doctor Gustavo Morales, 20 horas, un minuto, muchas gracias, y que la dejó picando. Han quedado grandes temas para seguir analizando a lo largo de la semana. Más pruebas, seguramente. Y ahora vamos a esperar a ver qué dice el arzobispado sobre esta cuestión que se está presentando en el alquiler de una propiedad.
Por lo menos le respondo con las palabras de Arjona en unas canciones. Tengo la conciencia tranquila, por eso no me confieso.
Muchas gracias, doctor Gustavo Morales, por habernos acompañado acá, nuestro columnista principal.